Bienvenidos de nuevo. ¿Pueden tomar asiento? En esta mañana tengo el placer de compartir con ustedes un mensaje titulado Agua Viva. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículos del 1 al 26. Esta porción, me imagino que para la mayoría de nosotros es una porción que conocemos bien. Tal vez estemos bien familiarizados con esta porción. Hemos estado hablando acerca de evangelismo, hemos estado hablando acerca de la necesidad de tener compasión hacia las almas perdidas y nos damos cuenta que nosotros tenemos un privilegio y una responsabilidad de llevar estas buenas nuevas a la gente. Entonces quise traer un mensaje donde miramos un ejemplo perfecto, donde el Señor Jesucristo tiene un encuentro con una mujer y el resultado es no solamente esta mujer viene a los pies de Cristo, pero también mucha otra gente de su propio pueblo, de esta mujer. Entonces voy a leer Juan capítulo 4, del 1 al 26. Pero la historia se termina como en el 40, y para que lo lean en su casa después. La historia sigue más de lo que voy a leer ahorita, hoy, en esta mañana. Termina en el 42, pero yo voy a leer hasta el 26. ¿Ok? El punto principal en esta mañana es de que Dios es glorificado cuando gente recibe su precioso regalo de salvación. Cuando la gente recibe este regalo de salvación de parte de Dios, Él es glorificado. Y si nos importa la gloria de Dios, entonces deberíamos estar no solamente preocupados por nuestra salvación, gracias a Dios por ella, pero también deberíamos de querer que Dios continúe siendo glorificado aún más. Y eso va a suceder conforme gente viene a los pies de Cristo. Nosotros tomamos parte en traer a gente a los pies de Cristo. Nosotros no salvamos a nadie. El Señor Jesucristo últimamente es el Salvador, pero opta por usarnos. Y es un privilegio grandísimo, hermanos. Yo sé que muchas veces cuando viene al evangelismo, para muchos de nosotros inculca esa idea como un sentir de culpabilidad y vergüenza porque nadie compartimos el evangelio como deberíamos. Si decimos creer en el cielo y en el infierno y un Dios tan bueno, el perdón de pecados y vida eterna, nos preguntamos, entonces, ¿por qué no lo hago más? Y esa es una pregunta muy buena. Pero estamos aquí y vamos a abrir la palabra de Dios en Juan 4, del 1 al 26 y mirar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y espero que podamos salir de aquí un poco más animados a seguir estudiando la palabra y prepararnos para ser usados por Dios. Espero que salgamos de aquí con un deseo de ser usados por Dios para compartir el evangelio, confiando que Dios puede continuar haciendo ahora lo que hizo en aquel entonces. Dice así Juan capítulo 4 del 1 al 26. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, estando del camino cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la sexta hora. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí a beber, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él y él daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías cuando llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Vamos a orar. Padre Santo, le pedimos que conforme abrimos sus santas escrituras y miramos esta historia, que sea su Espíritu Santo el que nos guíe, redarguye, instruya y motive a compartir estas buenas nuevas de salvación con otros. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Le damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Queremos bendecir su santo nombre, adorarle y también, Padre, espero que le pido que por medio de su palabra y su Espíritu Santo, este servicio sea de bendición para todos. Se lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana, entonces, el título del mensaje, ya les dije, Agua Viva. Me imagino que esta historia ya la han escuchado varias veces. Yo he predicado varias veces de esta porción, pero siempre es un poquito diferente. En este caso, queremos mirar esta historia y usarla como un ejemplo y como ayuda de cómo es que podemos nosotros ser usados por Dios para compartir el Evangelio con otra gente. Déjenme mencionar un par de cosas en esta historia de lo que no leí. Después de que el Señor Jesucristo revela que Él es el Cristo, y tienen que darse cuenta que el Señor Jesucristo no hizo eso muchas veces. Rara la vez que Él declaró plenamente, es más, creo que no hay lugar donde más claramente y plenamente declara a una persona que Él es el Cristo, el Mesías. Después de eso, la mujer dice que deja su cántaro de agua, ya ni le importó el agua, y va corriendo a su pueblo, gritándole a la gente, dice, vengan, vengan y miren. ¿Será un profeta? Dice, ¿será el Mesías? Este hombre que ha dicho todo lo que soy. Me sacó todos mis trapitos al sol. Y no miramos que se enoje, sino que más bien le quiere compartir eso que acaba de encontrar. Acaba de tener ella un encuentro con el Mesías y va y lo primero que hace, deja su cántaro, va con la gente y le dice a todos, vengan y vean, ¿será Él? Creo que acabo de encontrar algo súper importante. Y nadie, interesante que nadie, el Señor no le dijo, ahora que ya sabes quién soy, ve. Quiero que nos demos cuenta que fue algo natural. Y hermanos, tenemos que darnos cuenta que lo que nosotros encontramos en Cristo nos debería de llenar tanto de gozo que naturalmente quisiéramos decirle a todo el mundo. Si ese no es el caso, te tienes que preguntar, ¿por qué no? ¿Qué es lo que me detiene? Porque es que si creo que lo que he encontrado en Cristo es lo mejor que cualquiera persona puede experimentar, ¿por qué es que me detengo? ¿Por qué es que me ocupo en otras cosas? ¿Por qué es que no es esto una prioridad de mi vida? Es una buena pregunta para analizar. Lo que quiero hacer ahora, bueno, déjeme terminar. Entonces dice que la palabra, que muchos de ellos vienen y basado en su testimonio de ella, muchos de ellos creen. Pero después van y conocen a Jesucristo y le invitan que se queden con él en su pueblo y él se queda 2 días. Y después de eso dicen algo muy importante. En el versículo 42, bueno, 41 dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Me encanta. Primero creyeron por el testimonio de la mujer, pero después de escuchar a Cristo dice, ya no creemos nada más por lo que tú dices, ahora creemos porque ahora nosotros nos hemos dado cuenta y todos tenemos que pasar por ese proceso, hermanos. Es un proceso natural que, mire, cuando venimos a Cristo por primera vez, es probablemente porque alguien nos guía, alguien nos dice, estamos casi, casi como, como que nos están prestando fe para creer. Y confiamos en la persona y tal vez el pastor o el maestro o el amigo que nos está evangelizando, o sea, Dios nos permite tener cierta confianza en esta persona, que esta persona de veras está experimentando algo genuino, algo grandioso, pero después sucede de que ahora ya no es nada más porque, ya no creo nada más porque él me dice, ahora creo porque tengo una convicción en mi corazón personal basado en lo que Cristo ha revelado por medio de su Espíritu Santo y su palabra en mí. Y todos tenemos que pasar por eso. Cuando seguido digo que todos somos responsables individualmente por lo que creemos y por lo que sabemos, es un llamado a discipulado personal. Nosotros tenemos que ser buenos discípulos del Señor. Porque, hermanos, si no somos buenos discípulos nosotros mismos, va a ser imposible de hacer discípulos de otra gente. Si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no estamos pasando tiempo con Dios, si no lo estamos adorando con todo lo que somos y tenemos, si no estamos pasando tiempo en comunión, si no estamos sirviendo, entonces no estamos siendo buenos discípulos nosotros. Entonces es imposible que nosotros, siendo malos discípulos, podamos ir y hacer discípulos de otra gente cuando no podemos ser discípulos nosotros mismos. So, eso es muy importante, tenemos que empezar ahí. Y esta gente, entonces miramos que mucha gente vino a conocer al Señor personalmente como Señor y Salvador por medio primero del testimonio de esta mujer y después por el testimonio propio de personal de Cristo Jesús nuestro Señor. Muy interesante. Entonces, esta historia de la mujer samaritana, en realidad eso es parte de la historia. Pero aquí miramos que mucha gente fue salvada por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero la mujer samaritana fue clave, algo clave en esa situación. Okay. Les quería mencionar eso porque eso no vamos a tocarlo ahorita en el mensaje. Lo que quiero compartir con ustedes, hablando de título Agua Viva y que Dios es glorificado cuando gente recibe su precioso regalo de salvación, lo que queremos tocar esta mañana es decir, personas son salvadas. ¿Cómo se salva la gente? Vamos a tomar tres puntos de aquí. La gente es salvada o personas son salvadas, punto número uno, cuando son buscadas intencionalmente. Gente, hermanos, nadie llega al cielo por accidente. Nadie va a decir, ¿cómo? ¿Y aquí cómo lo hice? No sé. La gente que llega al cielo van a estar ahí intencionalmente, primeramente porque Dios los buscó. Él es el que viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero después nos incluye en ese plan, en esa obra. Y nos damos cuenta que Dios salva a la gente cuando son esas personas buscadas intencionalmente. Quiero decir ahí. Y nosotros deberíamos estar al tanto de eso. Nosotros deberíamos ser intencionales en andar buscando a la gente para que sean salvas. Miren, Juan 4, 3 y 4 dice que salió de Judea el Señor Jesucristo y se fue otra vez a Galilea. Si miras un mapa de Israel, vas a mirar que Jerusalén está al sur y Galilea está directamente al norte. Si miras el mapa, está Judea y luego al norte está Galilea, donde creció el Señor Jesucristo. Iba a regresar a Galilea y dice que, pero lo que sucedía es de que los judíos que viajaban de Jerusalén a Galilea nunca iban por una línea derecha, se iban alrededor para evitar pasar por Samaria, porque los samaritanos y los judíos no se hablaban, no tenían nada que ver con los judíos odiaban a los samaritanos. Entonces los judíos, por orgullo y por cultura y costumbre, nunca pasaban por Samaria, le daban la vuelta. Pero aquí nos dice el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria. Y los discípulos le hubieran dicho, Señor, pero ¿por qué vamos a pasar por Samaria? Esa gente fuchi, yo no quiero pasar por ahí, ¿por qué no vamos alrededor mejor? ¿Cómo es que tienes que pasar por Samaria? Y nosotros sabemos leyendo ahí, él tenía que pasar por Samaria porque iba a estar la mujer samaritana. Esa era la razón por la cual él tenía que pasar por Samaria. Y vemos que él era intencional. Él sabía que iba esa mujer, iba a estar ahí en ese pozo de agua a esa hora. Entonces él dice, yo tengo que pasar por ahí. No hay otra opción. Es una necesidad. Vemos los motivos intencionales del Señor Jesucristo. Y la pregunta para nosotros, bien fácil, es, dice que el Señor tenía que pasar por Samaria. Si yo te preguntara, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Te levantas en la mañana o a comenzar la semana y dices, ¿sabes qué? Esta semana tengo que hacer ejercicio porque tengo que pagar la renta porque si no me corren otra vez. Tengo que pagar este bill, tengo que ir al trabajo y tengo que hacer esto y tengo que ir a la marqueta y tengo. Y la pregunta es, el Señor Jesucristo aquí, la persona más importante en la historia humana, tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué? Para encontrarse con esta mujer, para darle el evangelio e introducirse a ella. Y hermano, me pregunto en mi vida, y mi pregunta para ustedes también es, ¿dónde queda en lista de prioridad la necesidad de compartir el evangelio con gente? Si no tenemos ese sentir de tengo que hablar a la gente. ¿Sabes qué? Tengo que hablarle a mi cuñado. Tengo que hablarle a mi hermana. Tengo que compartir con mi mamá. Tengo que hablarle a mis hijos. ¿Hay eso en nosotros? ¿Hay ese sentido de necesidad para ser intencionales? Y si sabes que esta semana, ya tengo años diciendo lo mismo, esta semana tengo que ir a visitar a mis parientes en sabe dónde para darles el evangelio. Nuestra vida tiene que cambiar así, hermanos. Porque si no, tengo que ir a la escuela y tengo que agarrar esto y tengo que hacer eso y tengo que... Y las cosas de Dios en veces se nos queda al final. Tenemos que ser intencionales. Así es como la gente se va a salvar. En Mateo 28:19, esa porción tenemos que constantemente ser recordados. El Señor Jesucristo, antes de su ascensión, después de su resurrección, habla con sus discípulos y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ser intencionales. Ir. Vayan a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas son sus instrucciones para la iglesia. Id por todo el mundo y haced discípulos. Esto tiene que ser una prioridad para ustedes, le dice la iglesia. A nosotros nos dice. En Romanos 10:14, Pablo está diciendo, ¿cómo pues la gente incrédula, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, una persona que no ha creído en Jesucristo no puede invocar o llamar o clamarle a Él. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pues si alguien no ha oído de Cristo, no va a creer en Él y no va a poder clamarle a Él para salvación. Y dice, ¿y cómo oirán sin haber quién les predique? O sea, tiene que haber gente dispuesta a predicar. Y no estamos hablando de un púlpito el domingo a la mañana. Estamos hablando acerca de una persona que esté dispuesto a declarar las buenas nuevas de salvación. Si tú no abres la boca, si yo no abro la boca, si la iglesia no abre la boca para presentar a Cristo, entonces la gente no va a saber de Él, no va a creer en Él, no va a confiar en Él y nunca le van a conocer y nunca le van a clamar para salvación. Tenemos que ser intencionales en hacer discípulos, tenemos que ser intencionales en proclamar las buenas nuevas de salvación, hermanos. No hay otra opción. Mire, nadie sabemos cuánto tiempo tenemos aquí en esta tierra. Es una realidad que creo que de una manera rara nosotros no pensamos en eso. La mayoría de nosotros no pensamos en eso seguido. De vez en cuando miramos una película o alguien se muere o algo sucede, nos da una enfermedad o algo y hoy como que despertamos y nos recordamos que somos finitos, que vamos a morir, que un día se nos va a acabar el tiempo aquí. Y nadie sabemos cuánto tiempo tenemos. Pero digamos que Dios nos dice, ¿sabe qué? Todos ustedes están garantizados 5 años de vida. Oh, ok, bueno, pues al menos 5 años. Ok. La pregunta sería, ok, en esos 5 años, ¿qué tenemos que hacer? O sea, no queremos que esos 5 años se acaben y digamos, ay, se me olvidó hacer lo más importante. Y la pregunta es, en esta vida que Dios te dio, porque ahorita estamos aquí, podemos hablar de esto, de hoy. Y no sabemos cuánto tiempo tenemos más, pero Dios nos puso aquí, Él nos creó, Él nos puso, Él determinó que naciéramos en este tiempo, cosa tan rara. Él determinó quién iba a ser nuestros padres, todo eso Él lo determinó. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué propósito tengo yo para existir aquí, ahorita, por cuánto tiempo Dios me dé? No sé cuánto, pero yo quiero hacer lo que Dios me puso aquí para hacer. Y si por la gracia de Dios conocemos a Cristo y somos salvos, entonces Él nos tiene aquí para proclamar el Evangelio con otros, para ver que otros vengan a la salvación. Punto número 2, personas son salvadas cuando son buscadas intencionalmente. Y punto número 2, personas son salvadas cuando se les hace saber del regalo de Dios. Sabe que, yo no sé si estarían de acuerdo en lo que voy a decir ahorita, pero la gente que no conoce a Cristo, hermanos, la gente que no es nacida de nuevo, espiritualmente no saben qué es arriba y qué es abajo, qué es adentro y qué es afuera, qué está bien y qué está mal. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de la gente que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu de Dios en ellos, no saben qué está pasando. Tienen ideas, han formulado ciertas creencias que creen en verdad. La mayoría han formulado estas ideas y estas creencias no basadas en la palabra de Dios, sino más bien lo que la gente dice, lo que la cultura dice, lo que mis amigos dicen, lo que mi familia dice. Y creen cosas súper raras. Y aún gente en la iglesia, hermanos, también ustedes. Todos estamos medio raros. A veces salimos con unas cosas que, ¿what? Oye, tienes 5 años aquí, todavía andas con esas cosas, no entiendes nada. ¿Te vas a ir al cielo o al infierno cuando te mueras? Al cielo. Ok. ¿Por qué? Bueno, es porque voy a la iglesia y porque pues leo la Biblia y me bauticé. Pastor Mike me bautizó allí. Y pues, soy buena persona. ¿Qué estás hablando? Nada de eso te salva. ¿Por qué te vas a ir al cielo? Pues no me lo merezco, pero porque Jesucristo es mi Salvador. Porque por la gracia de Dios me hizo entender que soy un pecador que necesita un Salvador, y por la gracia de Dios, la palabra de Dios indica que solamente Jesucristo es el único Salvador por lo que Él hizo en la cruz por mí, y lo he aceptado por fe. Y soy hijo de Dios, he nacido de nuevo. Por eso, porque soy hijo de Dios. Ok, mejor. Pero la gente que no conoce a Cristo, hermanos, hay una confusión terrible. Y la gente que es al menos más o menos sincera se da cuenta que no sabe nada. Yo me acuerdo, era chico, Guadalajara, maybe unos 7 años. Y me acuerdo que una tía mía, muy religiosa, nos llevaba a la misa. Y no sé si que mi mamá se diera cuenta o mi mamá contenta con que se vayan todos los niños a la misa, ¿no? No sé, pero nos llevaba a la misa. Y ella misma una vez nos dice, y miren, ¿saben? Que nosotros venimos de los changos. Y yo a los 7 años, 8 años, lo que sea, me acuerdo pensando en mí, ¿cómo crees que venimos de los changos? ¿Qué no creemos que Dios nos hizo? Pero esta mujer, tía mía, nos estaba inculcando que creemos en Dios, pero también creemos en la evolución. Y me dio un ejemplo ridículo, que yo no sé por qué, pero yo a los 7, 8 años, yo sabía que ella estaba mal. Dije, ¿está bromeando o qué? Y para nada me, no sé, yo sabía que ella estaba completamente mal. Con lo que me habían enseñado a mí hasta la edad de 6, 7 años, yo sabía que ella estaba mal, pensando que puede ser uno creyente en Dios como creador y también creer que en la evolución, que venimos de los changos. A esa edad yo sabía que la Biblia nos dice que Dios nos creó, que creó a Adán y Eva y de ahí venimos todos. So, ¿qué es eso de los changos? Lo que estoy diciendo es que la gente que no conoce a Cristo, hermanos, no saben. Y eso no es para decir, porque déjenme decirles, algo que les molesta a la gente que no es creyente es que nosotros nos creamos que somos mejores que ellos. O tenga cuidado con eso, ya lo piensan. No le des razón para creer más eso. So, no lo decimos para eso, pero tenemos que darnos cuenta que no saben lo que Dios ofrece. Para ellos es locura que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y que en Él se le puso a Él todos los pecados del mundo, incluyendo todos los míos. Y que cuando murió en la cruz y derramó su sangre, lo estaba haciendo por mí. Y que por ese sacrificio yo puedo encontrar perdón de pecados y vida eterna. Y estar seguro que cuando yo me muera de aquí, voy a estar en la presencia de Dios, así como Pablo dice, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Dice, para mí el vivir es Cristo, pero para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he confiado. Yo estoy seguro que Él va a guardar ese depósito mío hasta el día de redención. Que yo estoy seguro en Cristo de mi salvación. Tú le hablas a una persona que no es hijo de Dios y crees que están locos. Creen que su religión les va a ayudar, que algún día van a estar en la presencia del Dios santo, 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 y van a sacar sus trapos mugrosos de sus buenas obras y decir, ¿me dejas entrar? Y Dios va a decir, quita esas cochinadas de aquí. Por supuesto que no puede entrar eso a mi reino. No, a mi reino solamente puede entrar gente cuyos pecados han sido perdonados por la sangre de mi Hijo. No por tus cosas que vienes a tratar de impresionarme, va a decir Dios. ¿Tú crees que con tus buenas obras me vas a impresionar? ¿O vas a ganar mi favor? Para nada. Pero la mayoría de la gente piensa eso, hermanos. La mayoría de la gente piensa que al ser buena persona se van a ganar el favor de Dios. Que uno nunca sabe, no sabes. Y hasta el final Dios va a decir las cosas buenas, las cosas malas y a ver cómo nos va. Yo te puedo decir cómo te va. Te puedo decir que ahorita ya estás bajo condenación. Que los únicos que van a entrar al cielo son las personas que estaban condenadas, pero fueron salvadas por Jesucristo. Porque ya estabas condenado, ya estabas muerto en delitos y pecados. Mi punto es que la gente que no ha nacido de Dios no entiende, hermanos. Tienen que oír lo bueno que es Dios. ¿Cómo es que el Dios ofrece perdón de todos nuestros pecados? ¿Cómo es que Él ofrece gloria eterna en su presencia con Él? No porque nos lo merecemos, pero porque Cristo nos lo ofrece. Mire lo que el Señor Jesucristo dice aquí en el versículo 10, Juan 4. Dice, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras, le dice la mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. El Señor Jesucristo le está diciendo a esta mujer pecadora, pecaminosa, samaritana. Le dice, si supieras el don de Dios y quién es el que te está hablando, me pedirías y yo te daría agua viva, yo te daría salvación, yo llenaría todas tus necesidades. Y la mujer dice, ¿oh? ¿Crees que agarró la atención de esa mujer? Por supuesto que agarró la atención de esa mujer cuando le ofreció le dijo lo que Dios ofrece. En San Juan 3:16, la gente tiene que saber lo bueno que es Dios. Juan 3:16 es un versículo que para muchos de nosotros lo aprendimos desde niños, tal vez, o ya mucho tiempo, y corremos el peligro de pensar de que, porque ya están familiarizados con nosotros, que toda la gente sabe esto. Dígale a la gente que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hágaselo saber a la gente. ¿Dios me ama? ¿Dios no quiere que me vaya al infierno? ¿Dios me ofrece vida eterna? Pues ahí dice. La gente tiene que saber eso. Romanos 6:23. La gente tiene que entender el regalo de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, mas el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gente tiene que saber eso. Y va a haber gente que va a decir, ¿estás loco? Y va a haber gente que va a decir, ¿de veras? ¿Así de bueno es Dios? ¿Tú crees que Dios esté dispuesto a perdonarme y a darme esas cosas que está ofreciendo? Pues es Dios el que lo dice, no yo. Personas van a ser salvadas cuando son buscadas intencionalmente, cuando se les hace saber del regalo de Dios, pero no termina ahí. Gente va a ser salvada cuando son confrontados con su pecado. Gente puede decir, ¿a poco así de fácil? No, entonces dame dos. ¿Dos? Sí, si está tan buena la oferta, pues dame dos o tres. No. Antes de que puedas aceptar esta oferta, hay una cosita que tenemos que tratar. Y ese es nuestro pecado. Hermanos, si vamos a compartir el evangelio con alguien, las buenas nuevas de salvación, es necesario hablarles del pecado. Y este ejemplo de una persona que viene a conocer a Cristo, vemos cómo es que el Señor Jesucristo sí le hace saber de la bondad de Dios, sí le hace saber de lo bueno que es Dios, sí le hace saber del regalo de oferta que Dios hace al mundo. Pero después cuando la mujer dice, no entiende y dice, sí, dame esa agua para que ya no tenga que venir aquí y ya no tenga más sed, le dice, ok, no estás entendiendo, déjame explicarte lo que estoy hablando. Háblale a tu marido, dile que venga. Aquí, que venga. Y me imagino que a la mujer se le cayó el corazón, sintió un dolor en la panza, en el estómago, en las profundidades de tu... Así como cuando te cacharon haciendo algo mal, ¿verdad? La última vez. Y la mujer dice, muy interesante, la mujer dice, muy astuta, no tengo marido. Y el Señor Jesucristo, en vez de decirle mentirosa, le dice, oye, ¿de veras que no tienes marido? Porque has tenido 5 y el hombre con que andas ahorita no es tu marido. ¡Uy! Sopas. Me imagino, se ha de haber puesto pálida. ¿Tú cómo sabes? Sí, es cierto. Muy interesante. Y lo que está haciendo el Señor Jesucristo le está haciendo ver su pecado. Ve, trae tu marido. No. Y el Señor le dice, cuando dice no tengo, dice, sí, has dicho la verdad. O sea, sí, no es mentira técnicamente porque no tienes marido, porque has tenido 5 y ahorita con que andas no es tu marido. Y le dice, y la mujer, sorprendida, que alguien conoce su pecado, le sacó sus trapos al sol. Y qué interesante que no le rezongó. Es cuando sabes que una persona, que Dios está haciendo una obra en una persona, cuando les muestras la ley de Dios y se dan cuenta de su pecado y no rezongan, pero se humillan. Si uno se humilla ante el Señor, Él nos exaltará. Pero la gente que se exalta ante Dios será humillada. La gente, cuando les enseñas la ley de Dios, ¿alguna vez has mentido? No. ¿Nunca has dicho una mentira? Bueno, sí, pero hace mucho tiempo. Pero ya no. Qué mentiroso. Hermanos, todos ustedes son mentirosos, ¿sí saben, verdad? Mienten. Qué mentirosos somos. Y no estoy diciendo de burla o para usarlo como excusa. Pues el pastor dijo que son mentirosos, vamos a seguir mintiendo. Pero todos somos mentirosos, hermanos. Esa idea de que antes, y sí es cierto, hay verdad de que espero que pueda haber un cambio y un progreso. Pero si somos sinceros, hermanos, estamos malísimos todavía, todos. Malísimos. Lucas 18:22, hablando de que gente va a ser salvada cuando son confrontadas con su pecado. En Lucas 18:22, eso lo tratamos cuando repasamos Lucas. Aquí hay un hombre joven que viene al Señor, le dice, buen maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El Señor le dice, ¿para qué me dices bueno? Solamente Dios es bueno. Y luego le dice, pues mantén los mandamientos, guarda los mandamientos. Y el hombre dice, todos los he guardado desde mi juventud. Qué mentiroso. Y el Señor no le dice, pero dice, ah, ok. Entonces, una cosa más. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y este hombre, orgulloso, en vez de humillarse y rendirse ante Cristo, dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque había hecho de su dinero un ídolo. Dice que tenía mucho dinero, so prefirió su dinero que seguir a Cristo. No está enseñando que tenemos que deshacernos de nuestras riquezas. Lo que sí está diciendo es que si hay algo en nuestro corazón que estamos viviendo en idolatría, hemos hecho del dinero un Dios. Si hemos hecho del placer un Dios, estamos mal y tenemos que dejar eso. La mujer samaritana, cuando le mostró su pecado, se humilló, le importó más la adoración que pelear, y el Señor se revela ante ella. Este hombre en Lucas 18:22 dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y dice ahí que no lo hizo. Su corazón estaba mal, pero fue confrontado con su pecado. Es necesario. No estoy diciendo que cada persona quien le muestre su pecado se va a salvar. Lo que sí estamos diciendo es que si una persona no confronta su pecado y pide perdón y se rinde ante Cristo y lo acepta como el único que le puede perdonar, no va a ser salvo. Hebreos 3:13. Quise terminar con este versículo interesante porque Hebreos 3:13 dice, Hebreos es una carta interesante porque fue escrita, obviamente la audiencia era judíos, y lo que estaba pasando es de que el autor de Hebreos escribe a los creyentes, pero con el entendimiento de que dentro de los creyentes hay gente que pretende ser creyentes pero no lo son. Están todavía pensando que se pueden ganar el cielo por medio de guardar los ritos y las leyes de los judíos. Entonces aquí le dice en Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, anímense el uno al otro, llámense la atención los unos a los otros, entre tanto que dice hoy, o sea, ahorita que estamos aquí y que tenemos vida, debemos de exhortarnos los unos a los otros todos los días. ¿Por qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por el engaño del pecado. Eso se puede aplicar a la iglesia, que aún como creyentes, dos cosas pueden pasar. Hay gente dentro de la iglesia que no es realmente creyente y están viviendo en pecado y se les tiene que exhortar. O también, aún como creyentes, el pecado, hermanos, es bien deceptivo. Cuando andamos bien con Dios y decimos, alguien menciona un pecado y te escandalizas, uff, terrible. Y luego te encuentras haciendo algo que te escandaliza y dices, no puedo creer que hice eso. Yo pensé que ya era más maduro en la fe. Uf, nunca hubiera pensado que yo hubiera podido caer en esto. Y ahora la semana que viene, otra vez, pero ya no te escandalizas. Ahora ya piensas como que sí está bien mal, pero pues no le estoy haciendo mal a nadie. Otra semana pasa y bueno, a mí, todos lo hacen de todos modos, ¿no? Creo que todo. Y después de un tiempo dice que el engaño del pecado, tu corazón se puede endurecer por el engaño del pecado. Y después de un rato, si nadie nos exhorta y nadie nos llama la atención, si nadie nos anima, podemos estar viviendo vidas totalmente contrarias a la voluntad de Dios y nuestro corazón, nuestra conciencia, tranquila. ¿Por qué? Porque el pecado nos tiene bien engañados. Eso nos debería un poquito de miedo, al menos un poquito. Porque si piensas, no, hermano, yo estoy bien duro en mi fe. Tú estás bien engañado por el pecado, orgulloso. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la gente se va a salvar cuando son confrontados con su pecado. No es que andamos apuntándole el dedo a la gente, pero cuando estamos compartiendo el evangelio, tenemos que sacar la ley. Tenemos que hablar acerca de la santidad de Dios y los requisitos perfectos de Dios. Y van a decir, pues entonces, si los requisitos son perfectos, ¿quién va a ir al cielo? Pues los que son perfeccionados por Cristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. All right. Vamos a tomar comunión y vamos a mirar un versículo en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Miren este versículo muy interesante. Si no entienden este versículo, les animo a que hablen conmigo, a uno de los ancianos, uno de los líderes de ministerios, uno de los líderes de grupo de crecimiento, porque miren, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mucha gente no entiende esto, que por la una sola ofrenda, un solo sacrificio, está hablando del Señor Jesucristo, por medio del sacrificio singular del Señor Jesucristo que sucedió hace casi 2000 años, con una sola ofrenda, Dios hizo perfectos para siempre a los santificados o a los que están siendo santificados. Creo que es la mejor redención. Entonces nosotros como cristianos somos personas que estamos siendo santificados y nunca vamos a ser perfectos hasta que estemos ya en el otro lado. Pero por ahora nos damos cuenta que por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido perfeccionados para siempre. Mike, ¿alguien puede perder la salvación? Si estudias la palabra de Dios, creo que vas a llegar a la conclusión que yo he llegado, que es una persona que ha sido salvada por Dios, no puede perder su salvación. ¿Por qué? Aquí un versículo dice que por la ofrenda del Señor Jesucristo nosotros hemos hecho sidos perfectos para siempre. Los que estamos siendo santificados, los que Dios ha escogido, los que nos hemos rendido a Cristo, los que hemos, por la gracia de Dios, entendido nuestro pecado y cómo es que nuestro pecado nos aparta de Dios y cómo es que necesitamos un Salvador y cómo es que Jesucristo es el único que nos puede salvar por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, porque Él dio a su propio ser como sacrificio para nosotros. Ahí es donde encontramos la salvación, cuando ejercemos fe en el regalo de Dios. Entonces, cuando tomamos comunión, y si alguien quiere tomar comunión con nosotros y no agarró uno de esos, puede levantar la mano y rápidamente le damos uno. Pero recordamos, con este pan sin levadura, recordamos que el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz y ese cuerpo era un cuerpo perfecto, sin pecado, y fue colgado en la cruz por nuestro pecado en nuestro lugar. Vamos a tomarlo juntos. Este jugo representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada como el pago por nuestros pecados. Lo que Dios nos ofrece, esta agua viva, esta salvación preciosa, es porque Él ya pagó por nuestros pecados. Y lo que Él desea es que vengamos a Él en arrepentimiento y en fe de que lo que Él hizo en la cruz de Calvario fue por nosotros. Vamos a tomarlo juntos. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias de nuevo por todas sus bendiciones y por permitirnos este tiempo juntos, meditando en su palabra, levantando nuestras voces en reconocimiento que usted es digno de toda honra y gloria. Doy gracias por todas las personas que estamos aquí, por las personas que nos acompañan en línea. Pedimos su bendición y protección. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Le pedimos que nos ayude a tener esa compasión por la gente que no le conoce, que nos ayude a confiar que usted, Padre, continúa esta obra de salvación y que opta por hacernos partícipes en esta obra. Ayúdenos a ser obedientes, a ser intencionales en buscar a la gente perdida. Ayúdenos también a hablar de este regalo precioso que usted ofrece y también mostrarlo con nuestras vidas, que nosotros gozamos de este grande regalo que usted nos ha dado. Y también ayúdenos a ser valientes y sinceros cuando hablamos a la gente y hablar acerca de la ley y la necesidad que tenemos de darnos cuenta de que somos pecadores, que le ofendemos, que caemos cortos y que entonces podemos buscar un Salvador. Padre, por el domingo que viene, el Viernes Santo y Domingo de Resurrección, los servicios especiales, pedimos su bendición y ayuda. Le pedimos que nos despida con su bendición. Todo en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.